Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora de Nancio.
Cuatro meses de la tragedia de esta desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que marcó un duro golpe en la conciencia nacional de la situación de barbarie, de la violencia organizada, de la guerra informal que vivimos, una de cuyas aristas más terribles es justamente las desapariciones forzadas. Han pasado, estamos a punto de cumplir estos 8 años. Faltan 2 meses para cumplir 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y todavía no sabemos la verdad, todavía no sabemos dónde están, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que hubo participación estatal, al menos en la omisión y mucho más en la vigilancia que hubo de los propios normalistas. Y como cada 26 de cada mes tratamos de recordar los nombres de estos normalistas desaparecidos para recordarnos que seguimos parados en esta tragedia donde hay estos 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y muchos más. Vamos a arrancamos el programa con este pase de lista, pero vamos a empezar el programa con una situación de verdad muy, muy, muy sorprendente. Es el seguimiento al feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, las declaraciones que hace la fiscalía. Ahora apunta la fiscalía en que la propia víctima se prendió fuego y es algo pues muy difícil de creer. antes de conocer los detalles de nuestro compañero Henry Saldaña. Y bueno, evidentemente más adelante tendremos otros temas que tienen que ver con guerra informal, tienen que ver con el cuestionamiento a la elección de organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia Pública. Son temas que vamos a abordar más adelante, pero antes de esos, y para ir con nuestro compañero Henry Saldaña, saludo a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
Rubén Martín, un gusto acompañarte, doblemente indignado obviamente por estos 94 meses sin respuesta de Ayotzinapa, pero sobre todo la actitud de la Fiscalía de Jalisco y del gobierno presidido por Enrique Alfaro con este caso terrible, lo que están haciendo con el caso de Luz Raquel Padilla, un proceso de revictimización donde, por cierto, también muy mal trabajo están haciendo algunos medios de comunicación. Pero vamos a escuchar los detalles, si te parece, Rubén, con la información de Henry.
Henry Saldaña estuvo en la rueda de prensa que presidió el fiscal Luis Joaquín Méndez, en la que pues hizo declaraciones que usted ya lo escuchará, van a ser sorprendentes, porque todas estas primeras pistas que ofrece el fiscal tratan de inducir la idea de que Luz Raquel Padilla se autoinfligió los daños. Vamos a escucharte. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Rubén, Jesús, un gusto saludarlos. Y pues bueno, según la Fiscalía de Jalisco, ha dado este vuelco a la información, a la investigación en torno a la pues a la agresión, bueno, pues ya no se podría llamar así, según la información y la investigación que lleva la Fiscalía, se podría llamar como una autoagresión en torno a Luz Raquel Padilla. Pues bueno, hace unos momentos el fiscal de Jalisco presentó pues una serie de videos en donde se observa precisamente a Luz Raquel, quien pues habría comprado, según la investigación, ella misma el alcohol y también el encendedor que después habría ardido en llamas en un parque del municipio de Zapopan. Esto en voz de precisamente de la Fiscalía de Jalisco, quien informa que hubo este seguimiento de videos, esta línea de videos que presentó sobre algunos establecimientos, entre ellos una vinatería, una farmacia donde habría comprado estos artículos y que después se habrían localizado en el sitio donde pues se registró esta agresión, que dice la Fiscalía fue una autoagresión. Escuchemos parte de esta información que dio el fiscal Joaquín Méndez Ruiz hace unos momentos, en donde pues explica precisamente parte de esta línea de investigación, donde apunta precisamente a una autoagresión de Luz Raquel. Escuchemos.
Como les decía, el día de los hechos, el día 16 de julio, se localizaron en el radio de acción donde se localizó a Luz y donde se le dieron las primeras atenciones, las dos botellas de alcohol y el encendedor, así como la cubeta y la mochila con algunas de las pertenencias que estaban en su interior. Comentarles, compañeros, que estas dos botellas de alcohol se fijaron pericialmente, como se deben realizar en todos los levantamientos de indicios, y la investigación que llevamos hasta el momento ya la tenemos de alguna manera soportada en la carpeta de investigación con algunas entrevistas y algunos testimonios. Tenemos una entrevista que más adelante voy a también a detallar por parte de una persona que nos reconoce y nos señala a Luz Raquel como la misma persona a la que le vende las dos botellas con alcohol. Nosotros en el levantamiento de los indicios logramos determinar que una de las botellas de alcohol que aparecen ahí en la escena es una de las que fue vendidas a Luz Raquel. Una de las botellas de alcohol trae como característica una etiqueta en la tapa. Más adelante viene una imagen. Esa etiqueta trae el nombre de la farmacia, razón por la cual empezamos a trabajar, a mapear toda la zona. Todos ustedes han sido testigos de los trabajos que se han realizado por la zona, han estado presentes incluso tomando algunas imágenes, algunas fotografías y documentando también su trabajo. Y pues bueno, les ha tocado también documentar lo que hemos estado realizando. La gente no se ha movido de los lugares, ha estado trabajando en búsqueda de indicios, de testimonios, de entrevistas, de cámaras, de rutas que nos permita llegar a cómo sucedieron los hechos. En el apartado C observamos las botellas de alcohol que les comentaba. En el apartado D ya se cuenta también con una entrevista por parte de la persona que reconoce y señala haberle vendido un encendedor que concuerda con las características que fue localizado en la escena y que él mismo fue fijado por periciales. Más adelante les vamos a mostrar un pequeño video que ya se localizó precisamente donde se observa Luz Raquel llega a ese negocio y pues bueno, ha dicho de la persona que se entrevista y que ya obra su testimonio en la carpeta de investigación, coincide con lo que vamos a observar en el video.
Pues Rubén, Jesús, pues de ahí de hay muchas inconsistencias y muchas interrogantes sobre el primer informe homologado que realizó la pues la policía de Zapopan, quien habría llegado a como primer respondiente a este punto donde pues fue localizada precisamente Luz Raquel ardiendo en llamas. En ese informe pues se habla de cuatro personas, entre ellas una mujer, que pudieron haber pues participado en esta pues agresión, en donde pues varios testigos señalaban que había eso. Incluso hasta los mismos policías de Zapopan habrían colocado esa pues esa leyenda, esa relatoría de los hechos, en donde habrían estas cuatro personas. El fiscal pues de pues prácticamente señaló de que no hay precisión. Incluso los hubo declaraciones de los mismos policías, quienes mencionan no estar completamente seguro de lo que habían escrito. También no hay evidencia de que pudieran haber estado precisamente estas cuatro personas. El fiscal habla de personas que llegaron a apoyarla, ayudarle a retirar precisamente pues las prendas debido a que estaban prendidas en fuego. Otra de las situaciones, presentó algunos videos en donde Luz Raquel habría estado manipulando pues unas cámaras de videovigilancia donde vivía pues Ismael N., quien habría sido señalado como una de las personas que pudieran haber atentado contra la vida de Luz Raquel. Incluso Ismael N., el vecino, se encuentra en esos momentos rindiendo pues una audiencia para pues determinar la precisión de los de sus actos en torno a la agresión que ocurrió en mayo. Ojo, en mayo, esta agresión donde fue pues aventaron cloro y resultó con algunas lesiones, con algunas quemaduras. De esa agresión es la que se está investigando. De la agresión del 16 de julio, donde pues ardió en llamas y perdió la vida, pues bueno, esa no está siendo responsabilizado. En estas manipulaciones de las pues, cámaras de videovigilancia, según la fiscalía, es para retirar y pues el sitio donde está apuntando esta cámara para no evidenciar que ella misma pudiera haber pues colocado estos grafitis en las paredes en donde se amenazaba de muerte. Pues bueno, la fiscalía continúa con estas investigaciones para pues esclarecer precisamente este tema, pues que ahora ya da un vuelco de una agresión a una autoagresión. Así es.
Así es, Henry. De verdad es muy sorprendente lo que las líneas de investigación que está presentando el fiscal. A mí me suena como a la pretensión de crear una verdad histórica, como lo hemos visto por parte de autoridades en otros casos emblemáticos de violencia que de algún modo cuestiona a las autoridades. Me parece que apunta hacia allá. No está, evidentemente no es un caso cerrado, pero de verdad es muy sorprendente, pero muy sorprendente este vuelco. O sea, pensar que ella misma tuvo la intención y diseñó hacerse daño para culpar a alguien más, me parece muy, muy, muy sorprendente.
Henry, una duda también. En un primer momento se habló de que había testigos que auxiliaron justamente lo que comentabas a Luz Raquel en el momento cuando estaba herida después de que le prendieron fuego, y estas personas señalaban que vieron a entre 4 y 5 personas, ¿no?
Efectivamente, pero el fiscal de Jalisco menciona que en este informe donde participaron precisamente los policías de Zapopan y también pues entrevistaron a los paramédicos, pues se hablaba de estas personas, pero no tienen, según la declaración de los oficiales, pues que no tenían relación en los hechos debido a que no estaba sustentada, es decir, que ellos no presenciaron o no vieron, solamente pues escucharon precisamente las pues los señalamientos de las personas y de los testigos que había en ese lugar. Después se sabe, según la investigación que lleva la fiscalía, que estas personas, estas cuatro personas, pues habrían apoyado para pues quitarle las prendas que estaban encendidas en fuego después de que pues presuntamente Luz Raquel se habría pues ahora sí que echado el ella misma el alcohol y se habría incendiado ella misma. Pero bueno, estaremos esperando a que la fiscalía pues determine precisamente y el grado de acción que pudiera haber tenido Ismael N., debido a que es una de las personas pues clave precisamente en esta en este caso.
Henry, una duda también, ¿como cuántos videos presentó la fiscalía en la rueda de prensa y quién los proporcionó? ¿Hubo participación quizás del lado de la persona señalada como el presunto agresor?
Al parecer, mira, hubo unos medios de comunicación que obtuvieron algunos videos, incluso pues hubo pues, un seguimiento. Ellos mencionan que hubo cerca de alrededor de unos 50, 60 videos que se estuvieron revisando y que pues en toda la zona donde estuvo y pasó precisamente Luz Raquel, algunas de las viviendas tenían algunas cámaras de vigilancia que obtuvieron esas imágenes y proporcionó pues cerca de 5 o 6 videos en donde pues solamente se ve que ingresa a esta farmacia, a esta vinatería, y también pues unas fotografías donde se observa a Luz Raquel, según el término que menciona la fiscalía, en mes de mayo, moviendo esta, manipulando esta cámara de vigilancia que tenía precisamente Ismael N. para evitar ser sorprendida cuando estaba grafiteando precisamente ella misma pues las paredes, ¿no?
El giro, ¿no? Es decir, ella misma escribió con graffiti en las paredes de la escalera las amenazas y después ella se compró el alcohol y ella se prendió fuego. Es muy sorprendente, pero es muy difícil de creer.
Pues
vamos
bueno,
a ver hay, qué, en qué termina.
Habrá que ver qué termina precisamente esta investigación y sobre todo en qué sustenta la fiscalía pues esta hipótesis que pues al parecer es la línea de investigación que lleva la defensa.
Exacto, está lleno de especulaciones. Comprar alcohol y un mechero es productos de uso constante, común, doméstico, porque haya comprado uno o dos botes de alcohol y un mechero no, o sea, no sé, creo que está lleno esto de especulaciones lo que está haciendo la fiscalía, o sí tiene elementos para asegurar que fue el alcohol con el cual fue rociada ella misma y incendiada.
Pues ellos mencionan en estos videos que aparecen que fueron pues minutos antes de que Luz Raquel pues ardiera en llamas precisamente en este parque. El fiscal de Jalisco mencionó que en estos videos pues incluso colocó un plano en donde salió de su domicilio Luz Raquel, se dirigió hasta la vinatería, después a una farmacia y después pues acudió precisamente al parque a donde pues la fiscalía menciona que se autoagredió.
Pues muy difícil de creer. Tenemos que esperar a que presenten y sustenten esta versión. Por lo pronto, pues no queda más que creer también en las propias testimonios de sus seres queridos, de sus familiares, de sus allegadas, que revelaban que ella estaba reportando estas agresiones de parte de su vecino previamente, que también esto tiene un valor testimonial muy importante y que debe ser tomado en cuenta. Por lo pronto, Henry Saldaña, te agradecemos enormemente que nos hayas pasado este reporte de las declaraciones de la Fiscalía.
Estaremos al pendiente y cualquier otra información que salga de esta dependencia, pues estaremos dándola puntualmente.
La esperamos. Muchísimas gracias, nuestro compañero Henry Saldaña, con este reporte tan evidentemente sorprendente, este giro tan espectacular y a mí me genera enormes dudas.
Solo hay que recordar que Luz Raquel era mamá de un niño de 11 años con autismo. Entonces, según la versión de la autoridad, ella misma se inmoló, se autoinmoló para, dejar a un niño de 11 años desamparado para afectar a otra persona. Es la no entiendo.
De verdad, es muy sorprendente este giro que, pues, de algún modo abona lo que ya nos había anticipado Enrique Alfaro el viernes pasado, que también ha generado enormes reacciones. Este lavado de manos, es decir, prácticamente ante un crimen de esta naturaleza, el Estado no puede hacer nada y no hay una investigación acerca de la cadena de omisiones de servidores públicos del municipio de Zapopan y del Estado que pudieron haber hecho algo antes para prevenir esta tragedia.
Y solo el paréntesis, muy también terrible el papel de algunos medios de comunicación prestándose a difundir esos videos, revictimizando a la propia Luz Raquel, quien es la víctima de esto.
Sí, ya circularon, por ejemplo, la cadena de televisión por cable Quiero TV, ya circuló algunos de estos videos. Y pues de alguna manera abona a esta a dar sustento a la versión que quieren apuntar las autoridades estatales. Hay que ver. Por lo pronto hay pronunciamientos muy duros. Vamos a resumir solamente unas partes de un par de pronunciamientos. Uno de la organización Yo Cuido México, en la que participaba Luz Raquel, y otro de CLADEM. En el primero, de Yo Cuido México, dicen a la opinión pública: la red de organizaciones civiles, activistas y cuidadoras de varios estados de la República Mexicana que conformamos la colectiva Yo Cuido México, condenamos enérgicamente el brutal ataque a nuestra compañera Raquel Padilla, cuidadora de su hijo con autismo, dependiente de cuidados las 24 horas, los 7 días de la semana.
Ahí recuerdan que Luz Raquel pues fue agredida ese sábado 16 de julio allá en la colonia Arcos de Zapopan, pero recuerda que no fue el primer incidente. Hay que recordar, semanas antes ella sobrevivió a otro ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax. En esa ocasión le provocaron quemaduras de segundo grado. Dice, nuestra compañera presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir debida atención ni seguimiento a su denuncia. Ella solicitó ser integrada al programa Pulso de vida para recibir protección, pero le negaron ser integrada a ese programa al considerar que las amenazas que recibía debido al comportamiento de su hijo menor de edad con autismo no eran causa suficiente.
Recuerdan que el espectro autista es una condición de neurodesarrollo que se manifiesta de distintas maneras. Ante estos actos de omisión por parte de las instancias de gobierno de Zapopan, las continuas amenazas y violencias que enfrentó nuestra compañera se convirtieron en un acto de tal magnitud de violencia que el día de hoy Luz Raquel perdió la vida. También señalan, es por ello que exigimos al gobernador de Jalisco y al presidente municipal de Zapopan actuar con todo el peso de la ley en contra de los victimarios, así como resguardar de manera inmediata la seguridad e integridad de su hijo y sus familiares. El gobierno municipal de Zapopan y el gobierno estatal de Jalisco han sido omisos al no poner en marcha los mecanismos necesarios para salvaguardar la seguridad de la vida de Luz, la integridad y el interés superior de su hijo menor de edad con discapacidad.
Otro detalle, también exigimos que los gastos que se generen sean cubiertos por las mismas autoridades omisas, ya que sus familiares son personas de bajos recursos y esto les confronta con deudas y un estado de estrés e indefensión que violenta su integridad emocional.
También dicen, hacemos de su conocimiento que Luz Raquel no es la única madre y cuidadora que ha recibido amenazas asociadas a la discriminación e ignorancia que se manifiestan en contra de las personas con discapacidad. A lo largo y ancho de la República Mexicana somos muchas las mujeres que hoy levantamos la voz. Exigimos castigo ejemplar a los responsables de la agresión, así como la investigación debida de la hilera de omisiones por parte de instancias destinadas a proteger los derechos de las mujeres violentadas.
Y pues también señalan que exigimos sistemas de cuidados integrales que contrarresten la vulneración estructural de las personas cuidadoras con cargas intensas y extensas de cuidado. Exigimos y luchamos por el fin de un sistema socioeconómico donde el tiempo, la salud, el cuerpo y la vida de quienes brindan cuidado es el único sostén para poder proveer el cuidado que requieren otras personas y que requiere la sociedad mexicana para sostenerse día a día. Estamos hartas y cansadas de un sistema que nos explota 24 horas al día, 7 días a la semana y que nos desecha mediante la violencia feminicida que hoy arrancó la vida nuestra compañera Luz Raquel Padilla.
Durísimo los señalamientos en este comunicado de Yo Cuido México y señalan que es hora de materializar otra política integral. Entre las demandas es y últimos puntos dicen, condenamos este ataque de intolerancia y odio hacia la comunidad de cuidadoras y personas con autismo, exigimos respuesta inmediata y corresponsabilidad de parte de las autoridades y también exigimos el reconocimiento constitucional de nuestro derecho a cuidar y la implementación de un sistema nacional de cuidados, que es lo que están proponiendo. En tanto, CLADEM también hizo un pronunciamiento, dicen, externamos nuestra profunda indignación y rechazo a las declaraciones falsas y irresponsables por parte del gobernador estatal Enrique Alfaro, quien el 21 de julio declarara en conferencia de prensa con el Ejecutivo Nacional que los feminicidios en Jalisco se encuentran muy por debajo de la media nacional, así como el señalamiento respecto al feminicidio de Luz Raquel Padilla, argumentando que ni todas las medidas que puede disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz, es lo que dice el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Agregan, evidenciamos que dichos señalamientos contribuyen de manera activa y directa a fomentar la impunidad de los funcionarios públicos que cometieron omisiones graves en la atención y protección de Luz, quien en reiteradas ocasiones había acudido ante diferentes autoridades para denunciar las graves violencias en su entorno vecinal. Igualmente, dicen, la falta de responsabilidad estatal envía un mensaje social de impunidad, tolerancia y minimiza la gravedad de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Jalisco.
Notamos omisiones graves en distintas autoridades del Estado. El comunicado es extenso. Vamos a señalar al menos los principales pronunciamientos. Dice, nos preocupa e indigna el silencio institucional por parte de instancias claves como el Instituto Municipal de las Mujeres de Zapopan. En segundo lugar, la Comisaría de Zapopan negó de manera injustificada a Luz Raquel el auxilio institucional ante las amenazas, agresiones y violencia que padecía por parte de su vecina.
En tercer lugar, el Centro de Justicia para las Mujeres incumplió con su obligación de garantizar la atención, otorgamiento y seguimiento de órdenes de protección a mujeres que se encuentran en situación de violencia, pero dice, es evidente que la violencia que estaba viviendo Luz Raquel fue ignorada y minimizada por las autoridades, ya que no se realizó un análisis de riesgo que permitiera identificar la grave situación en la que estaba Luz Raquel. Los ataques con cloro previos y las amenazas en su departamento eran más que suficiente para que fueran otorgadas órdenes de protección a adecuadas y eficientes. El feminicidio de Luz Raquel se pudo prevenir si las autoridades hubieran hecho su trabajo.
También revelan varias omisiones de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres como mecanismo para el adelanto de las mujeres, y recuerdan que esta secretaría es la instancia encargada de capacitar y bajar la operación a los 125 municipios del estado de alerta por violencia de género contra las mujeres que existe en Jalisco. Sin embargo, observamos la falta de cumplimiento a las acciones recomendadas por este mecanismo y también de la estrategia ALE y la estrategia emergente para la atención, sanción y erradicación de la violencia en el estado. Por lo anterior, exigimos al gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a los Centros de Justicia para las Mujeres, las comisarías, la Fiscalía y todos los órdenes de gobierno, la atención inmediata y prioritaria de la alerta de violencia de género, estrategia ALE y la estrategia emergente que permita poner un alto a las múltiples violencias que viven y padecen las niñas y mujeres en Jalisco, sobre todo la violencia sexual, violencia vicaria, violencia familiar, feminicidios y desapariciones.
Y bueno, también finalmente piden protocolos homologados a nivel estatal para la asignación de pulsos de vida y órdenes de protección para mujeres en situación de violencia, y también que se realicen investigaciones integrales y con la debida diligencia a fin de corroborar la eficiencia y adecuada implementación de los análisis de riesgo y órdenes de protección.
Bueno, en más información que tiene que ver con esta violencia machista, violencia contra las mujeres, hay una nota del diario Informador que recuerda que los asesinatos de mujeres por razones de género se han incrementado en la actual administración del gobierno de Jalisco y pasaron de 33 feminicidios registrados en 2018 a 73 durante el año pasado, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre enero y junio de este año ya suman 17 casos que han ocurrido en Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta y Mezquitic, también en Tonalá, Tlajumulco, San Ignacio, Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Gabriel, Colotlán, Casimiro Castillo y Poncitlán, y el asesinato de Luz Raquel Padilla es el último que consternó a la población.
La información sobre la violencia contra las mujeres ubica a Zapopan, Guadalajara y Mezquitic entre los 100 municipios a nivel federal con mayor incidencia de delitos contra las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es mayor en Jalisco. En la clasificación de homicidios dolosos, Jalisco se ubica en sexto lugar nacional con 61 asesinatos en lo que va del año.
Bueno, también hay otra información más actualizada sobre el tema de asesinatos con mujeres, eso a partir del ejercicio que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el tema de violencia, y señala que el año pasado se registraron de manera preliminar 3.991 homicidios de mujeres. Esto es 0.9% mayor a lo reportado en 2020, con lo que se ubica en el nivel más alto desde 1990. Pero Jalisco aparece en la lista de los estados con el mayor número de mujeres que han sido asesinadas. En concreto, en este recuento de el INEGI señala 250 víctimas.
Por su parte, en Zona Docs publican un trabajo en el que señalan que los feminicidios en Jalisco son crímenes sin consecuencias. De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada, la Fiscalía del Estado ha registrado que desde 2012 a septiembre de este año, ha habido 433 víctimas por el delito tipificado como feminicidio y de este número solo existen 48 órdenes de aprehensión cumplidas en la zona metropolitana. Además, solo existen 45 sentencias condenatorias desde que se tipificó el delito en el estado, lo cual equivale a 10% de las víctimas señaladas. Es un trabajo más extenso que ya compartiremos también en nuestras redes sociales. Y para cerrar este tema, pues lamentablemente otro caso de violencia, en este caso contra una menor de edad, es una niña de 11 años internada en un albergue de la colonia Santa Paula en Tonalá. Sufrió severas quemaduras provocadas presuntamente por sus cuidadores. A la menor la rociaron también con alcohol y después la sometieron con una pistola Taser. La descarga eléctrica provocó que se incendiara. La menor presenta quemaduras de segundo grado en 13% de su cuerpo, en abdomen, tórax y brazo izquierdo. Es una nota que comparten los colegas de Notisistema.
Ahí cuenta que la niña está internada en el centro médico esperando cirugías. La señora Mónica, quien es su madre, reclama justicia. Dice, ella ingresó al centro de rehabilitación por varios trastornos, pero señala fue víctima de torturas y esto ocurrió la noche del viernes, ese ataque durante una crisis que presentó la menor.
Bueno, y lamentablemente se está reportando otro asesinato de mujeres también incendiada por alcohol en otra parte de la República, en Morelos. Margarita Ceseña murió la noche del domingo en un hospital de la Ciudad de México, víctima de un ataque con gasolina que le arrojó uno de sus familiares, provocándole heridas por quemaduras en 70% de su cuerpo, según informaron sus propios familiares. Con el crimen violento de Margarita suman 23 feminicidios en Morelos en lo que va del año, de acuerdo a nota de agencias que reporta el diario El Informador. En tanto que María Elena Ríos, esta mujer que se dedica a la música, saxofonista, con quien conversamos justo la semana pasada por el feminicidio de Luz Elena Padilla, reveló que sufrió una represión por parte de la policía estatal durante una protesta en los festejos de la Guelaguetza.
Y ya para cerrar también como un balance general, en particular esta forma extrema de violencia machista de incendiar a mujeres, hay un recuento que presenta Animal Político. Dice que entre enero y junio de este año, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional en México. Es decir, en promedio se cometieron entre uno y dos ataques de ese tipo cada semana. Esos son datos de la Secretaría de Salud Federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país. En 29 casos, la paciente dijo que hubo violencia familiar y en 18 no hubo un parentesco con el agresor. Pero señala también la nota que casi el 60% de los casos no se denuncian.
Es terrible este tipo de violencia en particular contra las mujeres. Vamos a una pausa breve, no le cambie y acompáñenos a tener la entrevista de esta tarde. Hablaremos con Alberto Vallardo del Observatorio Legislativo del ITESO sobre estos procesos de elección de autoridades de organismos constitucionales, autónomos constitucionales como el ITEI, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que han sido cuestionadas por parte de la sociedad. Vamos a esta pausa y regresamos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle al académico del ITESO, Alberto Vallardo, que nos tome esta llamada. Él encabeza el Observatorio Legislativo que reside justamente en esta universidad jesuita, el ITESO, y con él queremos conversar sobre estos procesos que han sido criticados desde la sociedad civil de elección de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el proceso hasta ahora detenido por un amparo por impugnaciones jurídicas de elección también de la presidenta de la Comisión del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Alberto Vallardo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Alberto, pues, ¿qué nos puedes compartir en una primera comentario sobre los procesos legislativos que han llevado los diputados locales para la elección de estos titulares de estos organismos autónomos?
Mira, pues para empezar, pues han sido procesos muy cerrados, es decir, definitivamente, así se hacía, digamos, anteriormente, pero en los últimos años ha habido cada vez más esfuerzos de la propia sociedad civil, de la ciudadanía, de gente que está interesada en estas temáticas que mencionabas, y de participar y de ayudar, de querer como colaborar con el Congreso para ir encontrando los mejores mecanismos para que estos puestos que son tan relevantes, que porque son para garantizar derechos, o sea, no es cualquier cosa, pues, es decir, son ambos puestos, la presidencia del ITE y la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pues están pensadas para que la ciudadanía tenga sus derechos a salvo. Y por lo tanto, pues ahí se necesita que estén personas que saben bien, que conocen bien los temas, y pero que además estén comprometidos con esta situación. Entonces, pues quienes se dedican a, digamos, a trabajar en esas situaciones, pues claro que tienen una visión mucho más amplia, más de conjunto de quién podría hacerlo mejor o por lo menos cuál es el perfil que tendría que tener alguien que quiera hacer esto. Pero el Congreso, esta legislatura en particular, pero pues que está dándole continuidad a la actitud de cerrazón de la legislatura anterior, pues simplemente dijo no queremos que haya participación, no vamos a tomar en consideración nada de lo que se está haciendo, y han estado maniobrando para que la ciudadanía pues quede al margen y a cambio de eso pues poder poner a alguien que pues resulte mucho más cómodo para pues quienes ejercen el poder, en pocas palabras.
Exacto. Se ha sintetizado, digamos, esta actuación de los diputados en una política de cuotas y cuates, es decir, que se reparten las titularidades de estas instituciones porque al final reflejan también un manejo de presupuesto, un manejo de nómina, y se las entregan a amigos, es decir, a gente que está, digamos, relacionada con estos grupos de poder, grupos legislativos o partidarios, y finalmente pues se las entregan a cuate, pero es un reparto de cuotas.
Así es. Sí, y lo de las cuotas, digamos que podríamos decir, mira, ahí podríamos a lo mejor decir, bueno, no hay tanta bronca, pero el problema es que son los cuates, más entre los cuates, lo peor de todo es que escogen en muchas ocasiones a la persona menos adecuada para el puesto. Es decir, que sí, como bien dices, pues básicamente es repartirse también todo el presupuesto y todos los las contrataciones que se van a hacer y demás con estas personas, pero el otro problema es que se queda a cargo alguien que no va a defender los derechos de la ciudadanía. Eso me parece que es lo más grave y eso es lo que quisiera yo hacer el énfasis. O sea, lo peor de todo es eso, que nos quedamos indefensos ante decisiones arbitrarias de la autoridad, tanto en temas de acceso a la información como pues en todos los demás de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos en todas sus variantes y matices.
Alberto, parece particularmente grave estos dos procesos de elección de titulares de estos organismos autónomos, porque pueden elegir a cuates sin violar la ley, pero están eligiendo a cuates violando la ley. Sus propias convocatorias, en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incumplieron la convocatoria. En el caso de la elección de la presidenta del ITEI, no tomaron en cuenta el Consejo Consultivo, no tomaron en cuenta una primera evaluación y desecharon a una candidata que obtuvo el primer lugar, el primer lugar en las calificaciones del examen. Es decir, ellos mismos están violando sus propias convocatorias, haciendo el proceso de elección de estos cargos aún más desaseado que lo que era usualmente.
Así es, sí, esto que señalas también además es otra cuestión que le añade gravedad. Es decir, como lo decías, el problema es que quienes hacen las leyes aquí en el estado de Jalisco, quienes emiten las convocatorias y que establecen, digamos, cuáles son las condiciones para poder participar y poder ser elegible, pues resulta que son las mismas personas que terminan violando la ley y que terminan violando la convocatoria. Y esto pues también nos afecta a toda la población, porque entonces resulta que no tenemos ninguna garantía, ninguna certeza de nada, porque si la propia autoridad que crea y que emite las leyes es la primera que las viola, pues entonces ¿qué va a pasar con todas las demás autoridades? Bueno. Es decir, esto es muy preocupante porque sí nos acerca pues a situaciones de autoritarismo también muy, muy peligrosas, y en la que además pues ya lo hemos visto, hay gente que ya pues empieza a preferir hacerse justicia por su propia mano, porque no puede confiar en que las instituciones van a funcionar de manera adecuada y van a atender sus justos reclamos, y por lo menos los conflictos los van a ayudar a que se gestione de una manera, digamos, más civilizada. Entonces, esto también es algo que es muy, muy preocupante y muy grave. Digo, no solamente preocupante, sino es peligroso.
Por supuesto, y lo que señalas es el autoritarismo. Te saluda Jesús Estrada, Alberto Vallardo. Un par de preguntas. Una es, diferentes organizaciones han estado señalando que es un problema de las leyes, de que no son transparentes, que hay que modificar el marco legal, pero si está claro como el agua que no podía ser elegida y sin embargo la eligieron, ¿de verdad es una cuestión de que hay que reformar la ley o es algo, una violación flagrante que están haciendo las autoridades sin ningún empacho?
Sí, mire Jesús, yo creo que son las dos cosas. O sea, por un lado sí tenemos que la ley está muy mal redactada, es decir, es muy ambigua en muchos aspectos, y entonces también favorece hasta cierto punto la arbitrariedad. La otra parte que también habría que corregir, porque decimos, bueno, podemos tener la ley muy bien redactada y si de todos modos la van a violar,
claro,
da lo mismo. Ahí lo que pasa es que también la ley no está bien hecha porque no hay manera de sancionar a los diputados en caso de que violen las leyes. O sea, si tú revisas en nuestro marco legal, en ninguna parte dice que se puede sancionar a los diputados si se exceden en sus funciones, si no cumplen con lo que dice. Entonces, esa parte también necesitamos corregir la ley precisamente. Pero bueno, como dicen, no hay borracho que trague lumbre, pues los diputados no han puesto ningún mecanismo para que se les pueda sancionar en caso de que ellos mismos incumplan con la ley. Pero eso es algo que en un sistema realmente democrático, claro que tendría que estar establecido los procedimientos, y si esto estuviera establecido, pues incluso que se pudiera, digamos, de una manera relativamente sencilla, ya suponiendo algo así como un amparo, donde dijéramos aquí los diputados no respetaron los términos de la convocatoria, pues entonces se declara nula la designación y entonces tienen que volver a empezar, pues no lo estarían haciendo.
Bueno, otra pregunta, Alberto. Bueno, vamos a suponer, okay, quedó claro que se violó el reglamento, los requisitos, el procedimiento. Ahora ella, Luz del Carmen Godínez, ¿tiene el perfil, tiene los conocimientos para asumir ese cargo, esa responsabilidad?
Mira, pues hasta lo que se ha podido saber, porque realmente los diputados, este es otro tema, lo hicieron de una manera muy opaca todo esto, no se conoce muy poco realmente de información de todas las personas que aspiraban al cargo y en particular de ella, pues también. Entonces, hasta donde la información que se tiene, pues no parece que tenga los conocimientos necesarios, porque ella estaba enfocada exclusivamente en temas de atención a los derechos de la infancia. Entonces, y pues el tema de derechos humanos es mucho, mucho más complejo. Uh-huh. Claro, son muy relevantes los derechos de la infancia, pero no son los únicos que hay que atender, y menos en la circunstancia actual tan compleja que estamos viviendo aquí en el Estado. Entonces, sí, es preocupante, y por el otro lado, porque además ella era una funcionaria en activo en el Ayuntamiento de Guadalajara, claro, lo cual hace que la pondría en una situación de conflicto de intereses en el caso de que haya una visión de gente que era su compañera todavía hasta la semana pasada en el gobierno, porque podría ella, digamos, maniobrar para no señalar las faltas que hubieran cometido en contra de los derechos humanos.
Y también se ha señalado un poco el perfil formativo de Luz del Carmen Godínez, que tiene una licenciatura en Ciencias de la Familia, me parece, en una institución muy cercana a estos grupos de derecha que cuestionan los derechos de colectivos, de grupos de la diversidad sexual, como el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo o el derecho de estos matrimonios a tener hijos. De tal manera que a lo mejor podría haber un sesgo conservador en el ejercicio de la función de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pues sí podría ocurrir, y de hecho también resulta preocupante, por otro lado, que alguien con un perfil de este tipo, que además en principio se supone que entregó una carta bajo protesto de decir verdad, porque era uno de los requisitos, diciendo que ella no caía en ninguno de los supuestos que la pudieran inhabilitar para poder acceder al cargo. Es decir, si bajo protesta de decir verdad mintió, pues ¿qué podemos esperar también entonces de su desempeño como funcionaria más adelante?
Así es.
Es decir, ¿qué certeza tenemos de que va a hacer las cosas bien y que sus pronunciamientos o lo que incluso que hable con autoridades o con víctimas de violaciones, pues se va a cumplir?
Así es. Finalmente emitieron un pronunciamiento muchísimas organizaciones de la sociedad civil del estado de Jalisco, de derechos humanos y de en general de la defensa de distintos derechos. Me parece que es uno de los pronunciamientos pues con más más firmas al calce de estas organizaciones y personalidades. Tú también firmas. ¿Hay alguna posibilidad de que se impugne esta elección, Alberto Bayardo?
Sí, estamos todavía explorando las posibilidades, porque como te decía, la ley es muy ambigua en algunas cuestiones, pero también han dejado candados que favorecen esto. Se han amparado los diputados en el tema de que digamos que es una decisión soberana y que eso no se les puede cuestionar, pero sí se está tomando en cuenta que la propia Suprema Corte de Justicia ha dicho que sí es una decisión soberana, eso es claro, pero no puede ser arbitraria, entonces claro. Sí tiene que estar apegada a la ley y vamos a ver si por ahí hay manera pues de que se pueda impugnar esto y que se pueda entonces digamos resolver y que digamos que en el mejor de los casos pues que se repita el procedimiento y que de las personas que se postularon pues que se revise bien quiénes sí son elegibles y se elige ahora sí el mejor perfil de entre esas personas.
De acuerdo.
Eso es lo que tendría que ocurrir.
Bien, Alberto Bayardo del Observatorio Legislativo del ITESO, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada.
Pues al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
Y igualmente para ti, gracias. Alberto Bayardo. Y justo sobre este pronunciamiento que acabamos de comentar, vamos a compartir algunos de sus párrafos una parte del texto más relevantes. Dice: pronunciamiento, organismos de la sociedad civil, rechazamos el proceso de elección de Luz del Carmen Godínez González como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El Congreso del Estado incumplió la ley en el proceso de elección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exigimos un defensor o defensora del pueblo a la altura de las demandas del contexto y la grave crisis de derechos humanos en Jalisco. Dice de inicio: quienes suscribimos el presente pronunciamiento somos defensores y defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y movimientos sociales del Estado de Jalisco. Conocemos de cerca las diversas realidades, problemáticas sociales y la severa crisis de derechos humanos por la que atraviesa Jalisco, sus instituciones y gobernantes. Dice: desde el primer momento en que se anunció el proceso de elección para la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestamos ante las y los diputados, en particular a quienes integran la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso de Jalisco, que deberían llevar a cabo un proceso público, transparente, participativo, siguiendo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en la materia y marcados en los principios de París, Venecia y resolución de la Asamblea General de la ONU 76/185.
Más adelante dice: desafortunadamente las y los diputados de Jalisco no acataron las recomendaciones y demandas realizadas por las víctimas, personas y organizaciones defensoras y especialistas en la materia, derivando en un proceso oscuro, ilegal, acelerado y excluyente.
Dicen que estas acciones llevaron a que Luz del Carmen, funcionaria activa en el ayuntamiento, sea elegida. De acuerdo a nuestro análisis, la elección de Luz del Carmen Godínez González viola los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria emitida por el Congreso de Jalisco el 21 de junio de este año, así como la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 25, fracción tercera, toda vez que, como se advierte de la versión pública de su currículum, desde el 1 de noviembre de 2021 a la fecha de su postulación, ocupaba el cargo de jefa de departamento en el gobierno de Guadalajara y anteriormente se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del mismo ayuntamiento municipal.
Un paréntesis ahí, vean todos los cargos que tenía y según Pablo Lemus, el presidente municipal, él ni sabía quién era ella ni se acordaba de su apellido. Pero bueno, el comunicado también dice que de la convocatoria se desprende que las personas aspirantes deben contar con los conocimientos suficientes en materia de derechos humanos y el sistema jurídico normativo vigente en el estado de Jalisco. Al respecto del perfil de Luz del Carmen, se advierte que tiene una experiencia acotada al tema de niñas, niños y adolescentes, lo cual resulta preocupante toda vez de la gravedad de la crisis de derechos humanos que atraviesa Jalisco. No se acota a una temática en particular, sino que se requiere una persona que tenga conocimientos y experiencia integral y transversal en toda la materia.
Quienes firman este pronunciamiento son decenas de organizaciones de todo el estado. Dicen: exigimos a las y los diputados que integran la 58 legislatura del Congreso, la 63 legislatura, corrijo, del Congreso de Jalisco, que en respeto a la ley y los requisitos de la convocatoria repongan el procedimiento de elección de la persona que ha incumplido con los requisitos establecidos, mismo que deberá pegarse a los más altos estándares internacionales en la materia y ser construido en conjunto con las víctimas y la sociedad civil, eligiendo a una persona que tenga preparación y capacidad real de responder a la crisis de derechos humanos en el Estado. Es decir, la primera exigencia es reponer el proceso, que no validen la elección de Luz del Carmen
Godínez. La segunda exigencia es que se abra un proceso amplio, transparente y participativo a fin de realizar las reformas a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos correspondientes al proceso de elección de la persona titular, entre otros aspectos, así como que se legisle en materia de designaciones públicas.
También piden llevar a cabo una evaluación completa y exhaustiva del funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a lo largo de sus casi 30 años en coordinación con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las víctimas de Jalisco. Solo así podemos contar con un diagnóstico adecuado de las fallas y logros que nos permitan rehacerla y reencauzarla.
También hacen una petición a las personas que integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, que trabajen con y al lado de las víctimas y la sociedad civil, conduciéndose en todo momento con autonomía e independencia, impulsando estrategias integrales en defensa de los derechos humanos en coordinación con las personas defensoras, contribuyendo al reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Jalisco, así como abonando a que las autoridades cumplan con sus obligaciones de promover y garantizar los derechos humanos, incluyendo la prevención, acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño.
Finalmente, recuerdan a todas las autoridades del Estado de Jalisco que están obligadas a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de toda la población que habita o transita por esta entidad.
Y bueno, considerar en todo momento las voces de las víctimas en los procesos de creación e implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos y generar los procesos participativos con las personas beneficiarias y las organizaciones.
Este pronunciamiento fue promovido y son los responsables de su firma el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, asimismo el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad de Jalisco, y a este se sumaron, déjeme decirle el número, 67 organizaciones, no, 68 organizaciones como Alto Sura, Medi Jalisco, Asamblea por la Defensa del Agua, Calle Sin Acoso, Comités Eclesiales de Base de Guadalajara, Cintra Jalisco, Centro de Reflexión y Acción Laboral, en fin, estos más de 70 colectivos en conjunto y además probablemente una veintena de defensores de derechos humanos, activistas y académicos que están firmando. Es decir, una buena representación de organismos de la sociedad civil quienes están firmando este pronunciamiento pidiendo que se reponga la elección de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este es el pronunciamiento sobre este tema, sin duda muy relevante. Bueno, antes de irnos, no queremos terminar el programa sin mencionar este ataque tan grave que recibió Anuar García de la organización SOS México. Atentan contra el abogado penalista y presidente de la organización SOS México, capítulo Jalisco, Anuar García, en el ingreso del fraccionamiento Solares en el municipio de Zapopan. Lo reportan delicado. Anuar García representó en su momento a la familia de María Fernanda Peña el 23 de junio de 2019, informa nuestro compañero Víctor Chávez.
Ese dato es importantísimo ahorita, pues hay que recordar el caso de María Fernanda Peña, pero bueno, Anuar García viajaba en su camioneta cuando le dispararon. La agresión ocurrió por la avenida Aviación, el cruce con la avenida Solares, lo llevaron a un hospital privado. De los agresores no hay ni un dato. Supuestamente los policías de Zapopan, quienes fueron los primeros respondientes, no localizaron testigos.
Bueno, y en otras partes del país continúan también las represiones contra defensores del territorio. El portal del colectivo Desinformémonos está informando que el defensor del territorio contra el corredor transísmico David Hernández Salazar y su familia fueron agredidas física y verbalmente por tres hombres de la comunidad de Puente Madera, Oaxaca. Esto denunció la Asamblea Comunitaria y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Estas agresiones y provocaciones contra David Hernández Salazar y su familia responden a la lucha emprendida por los habitantes de la comunidad indígena Baniza de Puente Madera en contra de las irregularidades, abusos de poder y abandono de nuestra comunidad por parte de autoridades civiles y agrarias de los tres niveles de gobierno.
Señalaron que las autoridades han violado sus derechos como pueblo indígena y han desatado la violencia contra quienes defienden las tierras de uso común y bienes naturales frente al proyecto industrial del corredor interoceánico. Hay que recordar que es uno de los grandes megaproyectos que está impulsando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el aeropuerto Felipe Ángeles, cuya primera etapa pues declaró inaugurada meses atrás, también la refinería de Dos Bocas, pero dos grandes megaproyectos que implican un reordenamiento territorial mayúsculo. Uno es el Tren Maya, que no implica solamente un medio de transporte, sino propiciar nuevos centros urbanos, industriales y comerciales, nuevas megaindustrias allá en la península de Yucatán, y asimismo el corredor interoceánico del que estamos hablando, del que fue agredido este defensor del territorio, David Hernández Salazar, un reordenamiento de los, al menos, de los estados de Oaxaca y de Veracruz, por donde atraviesa este corredor interoceánico, pero que también implica zonas de desarrollo industrial y otros corredores comerciales y turísticos.
De hecho, al final del comunicado, las asambleas de pueblos indígenas exigieron al Estado mexicano que respete la libre determinación de la comunidad de Puente Madera en el rechazo total a la instalación del parque industrial del corredor interoceánico en tierras de uso común, y también exigen un alto a las agresiones, hostigamientos, amenazas y criminalización contra todos los defensores del territorio, pero en particular David Hernández.
Bien, pues con esto llegamos al final de Cosa Pública este martes. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado. Gracias a Samuel Lomelí en controles, gracias a Fabián a Cáceres en la ciencia de producción. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han escuchado directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada o en las otras emisoras universitarias o a través de internet, o nos vio también a través de la transmisión que tenemos directamente en las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros lo invitamos a que nos acompañe mañana nuevamente a otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.